Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Hugo Condés en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Gracias como cada día por compartir este ratito entre amigos, bien sea en la radio, los dispositivos móviles o en www.cadenaser.com. Miércoles 8 de julio, día en el que ya conocemos los candidatos a la presidencia del Barça de manera oficial, aunque el foco de la actualidad vuelva a estar en la portería del Bernabéu. La salida de Casillas cada vez está más próxima y la llegada de David De Gea está enrocada por el asunto Sergio Ramos. Así que el Real Madrid se ha planteado una tercera alternativa. Contaba ayer David Alonso en el larguero que el Madrid ha pensado la posibilidad de repescar al portero del Español, Kiko Casillas, canterano del Real Madrid y del que el equipo blanco posee el 50% de sus derechos, con lo que podría ficharlo por unos 4 millones de euros a la espera de que De Gea quede libre la próxima temporada y llegue a retesar al Real Madrid. Una opción extraña, pero que empieza a coger forma en las oficinas del Bernabéu. A todo esto, la locura se ha instalado en Portugal ante la previsible llegada de Casillas, y el país vecino, concretamente Oporto, está expectante a esa llegada del guardameta de Móstoles. En el Real Madrid, mientras tanto, por cierto, se ha hecho oficial la renovación de Dani Carvajal hasta 2020. Parece que el próximo va a ser Marcelo. Como decía antes, se han conocido oficialmente los candidatos a la presidencia del Barcelona. Los cuatro oficiales son Bartomeu, Laporta, Freixa, Benedito, y el movimiento de socios del Barça, Seguiment Fútbol Club Barcelona, se ha quedado fuera, ojo, por 16 firmas. Por cierto, que los próximos días vais a poder escuchar a los candidatos en el larguero. Esta noche Benedito, mañana Toni Freixa, el lunes Joan Laporta y el martes José María Bartomeu, al que pudimos escuchar ayer en RACU, es Arda Turán. El turco, en una entrevista medio en inglés, medio en español, dejó claro lo feliz que le hace jugar en el Barça y su objetivo en el equipo culé. Bueno, pues Arda.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, pues Arda Turán, que habló en el en RACU, el turco del nuevo futbolista del FC Barcelona, que dijo que le hace mucha ilusión jugar con Messi, con Iniesta, y que además, bueno, pues su gran objetivo es jugar la Champions y ganar la Champions en el FC Barcelona. La presentación del turco parece que va a ser el viernes. El lunes iniciaría la pretemporada a las órdenes de Luis Enrique. El que ya está de pretemporada es el Atlético de Madrid, que ha arrancado hoy con Vieto como cara nueva. El argentino fue oficializado ayer y hoy ya ha sufrido, porque no se puede llamar de otra manera, al profe Ortega. El Atleti sigue trabajando en salidas y llegadas. Se ha confirmado la salida de Toby Alderweireld, que finalmente se marcha al Tottenham y deja 16 millones de euros y dos en variables, y está próximo a firmar la perla belga del Mónaco, Yannick Ferreira Carrasco, extremo rápido y habilidoso de 21 años y que aportaría desborde en banda, algo que el Atlético no ha tenido en los últimos tiempos. El Atlético, por cierto, ha presentado las nuevas camisetas, el nuevo patrocinador, y ha hablado el presidente Enrique Cerezo sobre fichajes y futuras incorporaciones.
El Atlético de Madrid no es un club vendedor, es al contrario, es un club comprador. Lo que pasa es que los jugadores juegan donde quieren jugar. Lo que intentamos es hacer un equipo que sea competitivo. Si anunciamos todo a la vez, vosotros os vais de vacaciones el día que se anuncie, o ya no estaríais aquí, ¿no? Que hay veces que estás tan cerca que la lejanía es también muy cercana, ¿no?
Enrique Cerezo, en estado puro. Y hoy, sí, hoy, 8 de julio, primeros partidos de pretemporada. Se estrenan el Atleti de Bilbao y el Valencia. Los Ches abren fuego en Austria ante el Viena a las 6:30. Y media más tarde los Leones van a jugar en Sondica ante un combinado Chorierri. Creo que lo he dicho bien. Si no, Sonia Luz me corregirá después. En el mercado de fichajes se ha confirmado el fichaje del serbio Karisic para el Granada, Damián Suárez por el Getafe. El español ha presentado a Burgui y Hernán Pérez. Y se ha hecho oficial la cesión de Leo Baptistao al Villarreal por una temporada. Y en el europeo de fútbol sub-19, gran debut de España con victoria 3-0 ante Alemania. Ya nos dijo ayer Alix Gabilondo que nos vamos a divertir con esta selección y se ha demostrado desde el primer día. Fuera del fútbol, la protagonista es Garbiñe Muguruza. Gran victoria ayer para alcanzar las semifinales de Wimbledon, primera española en pisarlas en un gran slam desde hace 15 años, y en Wimbledon concretamente desde el 97, cuando las disputó Arantxa Sánchez Vicario. Su rival mañana en semis será la polaca Radwanska.
Partidazo hoy, desde luego mi mejor resultado, así que se podría decir, claro que sí. Cada vez que salgo a la pista estoy muy contenta y motivada, ¿no? Por seguir creciendo, y la verdad es que me está dando mucha confianza, pues ese tipo de partidos aquí jugados en hierba.
Hay que llegar a la final.
Sí, desde luego que sí. Sería una lástima si no, pero yo más motivada imposible.
Ojalá que Garbiñe Muguruza dispute esa final. En el Tour de Francia superó la etapa del Pavés con mucho susto pero sin grandes novedades, aunque Tony Martin se hizo con la etapa y le quitó el millote amarillo a Chris Froome. Hoy quinta etapa entre Arras y Amiens, 189 kilómetros, llana, con pinta de sprint, aunque dice Dupidal que hay lluvia, viento, eso puede animar la carrera en el tramo final. Y una de baloncesto, el internacional español Fernando Sanemeterio, que anunció que dejará el Laboral Cucha, ha firmado por 2 años con el Valencia Basket. Buen refuerzo sin duda para los taronjas. Así viene el día, vamos a desarrollarlo hasta las 4 de la tarde. Son las 3:15, arrancamos.
Si ahora mismo no estás en casa,
¿Cómo sabes que todo está en orden?
En vacaciones, quédate tranquilo con Movistar Verisure Hogar. El nuevo sistema con control de accesos, videocámara, sirena y botón SOS por si necesitas ayuda. Añade por solo 16 euros al mes el nuevo Movistar Verisure Hogar a tu fusión y además ahórrate 210 euros al comprarte un Samsung Galaxy S6. Movistar.
Sí, 16 deportivos. La salida de Iker Casillas del Real Madrid está cada vez más próxima. Parece de sino Porto y parece que el Real Madrid se plantea la opción ante las dificultades que tiene incorporada David De Gea ya y las dificultades que le está poniendo el Manchester United en poder repescar a Kiko Casillas, el portero del Español. Hola Antonio Romero, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo?
Cada vez más cerca lo de la salida de Iker al Oporto.
Sí, bueno, ya parece el acuerdo, bueno, pues efectivamente cada vez más cerca, cuestión de horas, Oporto y Real Madrid ponerse de acuerdo en el reparto de la ficha, que todos pongan un poco de su parte, que el Oporto llegue al límite salarial, que es el que venimos contando en las últimas horas en la sintonía de la cadena SER, que el Real Madrid haga el último esfuerzo al margen de la Carta de Libertad y que Iker Casillas también renuncie de manera voluntaria a una parte de la ficha de esos 2 años de contrato que le quedarían con el Real Madrid. Todo cuadra. Las informaciones que vienen desde Oporto es que Julen Lopetegui quiere a Casillas allí el viernes. Si no me equivoco, Oporto hace una gira de pretemporada, un test de pretemporada en Holanda. Ahí ya quiere estar Iker Casillas. Ahí ya quiere Lopetegui que esté Iker Casillas. Y como Iker Casillas no quiere el viernes pasar reconocimiento médico con el Real Madrid, porque sabe que aquí, bueno, pues esas horas están contadas, es evidente que el acuerdo está próximo, que no hay otra solución, que en las próximas horas se va a hacer oficial y que ahora espero que el Real Madrid e Iker Casillas se pongan de acuerdo para despedir con todos los honores al que ha sido sin duda el mejor portero de la historia del fútbol español.
Sí, y más allá de eso, ante los problemas, como vienes contando los últimos días, que tiene el Manchester United en dejar la salida de Gea, el Madrid se plantea la opción de Kiko Casillas.
No, el Manchester United no es que tenga problemas en dejar salida de Gea, es que
tiene contrato, claro.
Claro, que tiene contrato en vigor y el Real Madrid quiere a De Gea a un precio que el Manchester United considera que no es el oportuno, y como el Manchester United tiene 300 millones de euros en caja y además tiene un entrenador que es bastante cabezón, que se llama Luis Van Gaal, pues evidentemente está poniendo todas las posibles a De Gea. La película con la que se encuentra entonces el Real Madrid es que el viernes pasa reconocimiento médico en los futbolistas, que Keylor Navas tiene para 3 semanas de baja, que Iker Casillas no se va a presentar o se va a ir a Oporto, que De Gea todavía está en Manchester y que el Real Madrid inicia la pretemporada con un portero del filial y poquito más, y un portero lesionado. Entonces, yo creo que con un error de cálculo por parte de alguien que no es el presidente, pero soy muy cercano, me inclino a pensar que José Ángel Sánchez, el error de cálculo es pensar que el Español va a dejar salir a Kiko Casillas por 3 millones de euros. Yo creo que al final, si el Real Madrid va en serio por Kiko Casillas, que parece que sí, la operación se va a hacer, porque es evidente que sería bueno para todas las partes, siempre y cuando, repito, el Real Madrid no se pase de frenada y no le ponga un precio al portero ridículo, como consideraba el presidente del Español, que son esos 3 millones de euros.
Por cierto, Romero, que la mañana en el Real Madrid ha ido de laterales derechos, uno que ha renovado y uno que todavía no es oficial, pero puede ser mañana la presentación, ¿no?
Vamos a ver qué pasa ahora, porque lo de Iker lo puede precipitar todo, no quiere el Real Madrid que se solape nada con la despedida de Iker Casillas. Recuerda que el Real Madrid se va el domingo, en esa pretemporada en la que va a estar Mario Torrejón como representante de la cadena SER, y evidentemente no va a estar Iker Casillas, y de aquí al domingo se quería haber presentado a Danilo, seguramente en el día de mañana, pero repito, ahora es una cuestión de prioridades. La prioridad fundamental es terminar con todo lo que sucede alrededor de la operación Iker Casillas, la despedida por todo lo alto, más vale tarde que nunca, de Iker Casillas, y luego a partir de ahí empieza la cronología de presentaciones y demás, aunque esta mañana, como tú bien dices, ya ha habido una ampliación de contrato, una renovación hasta 2020, si no me equivoco Carvajal tenía hasta 2018, hasta 2020 Carvajal, en las próximas horas hasta 2020 Marcelo, en otra ampliación de contrato, así que, por cierto, Marcelo comparte representante con Sergio Ramos, es su hermano, sí. René Ramos, y eso, que no tiene nada más que pasar por el despacho de Santiago Bernabéu, como ha hecho esta mañana Carvajal, y firmar, no significa que entorpezca para nada las noticias de la salida de Iker Casillas. Pero, en cuanto a presentaciones y demás, insisto, ahora todo queda un poquito en el aire, porque el paso fundamental es terminar operación Iker Casillas, que ya está cerquísima, y a partir de ahí veremos a ver cómo se hace el homenaje, de qué manera, se abre el Bernabéu, cuándo y demás. pero es evidente que Iker está más cerca el viernes de presentarse con el Oporto y mucho más lejos de ir al reconocimiento médico con el Real Madrid.
Todos pendientes de las próximas horas para conocer el futuro de Iker Casillas. Gracias, Romero.
Hasta luego.
Y me quiero marchar a Portugal, porque claro, en Portugal, como os contaba en la presentación del programa, hay una liada tremenda con la posible llegada de Iker Casillas al Oporto. Quiero preguntarle a nuestro compañero Pedro Acevedo de Radio Renascença. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Hay muchísima expectación sobre la posible llegada de Iker Casillas al Oporto, ¿no?
Claro, una enorme expectación porque va a ser la principal figura de Liga de Portugal. Se trata de un portero que dispensa presentaciones, un portero de grandísima calidad, de un currículum impresionante, más de 20 títulos por Real Madrid en todas las competiciones. Es una de las principales figuras del fútbol mundial y claro que un portero de esta calidad en el fútbol portugués, en Oporto, va a ser una de sus principales figuras en la próxima temporada y claro que hay una expectación muy grande aquí en Portugal por la llegada de este portero.
¿La afición del Oporto se lo cree? Porque claro, a mí se me hace tan difícil ver a Casillas jugando en un equipo que no sea el Real Madrid. No sé si a ellos les pasa lo mismo.
Claro que sí, claro que para ustedes va a ser muy una sensación muy diferente, pero los adeptos de Oporto creen que es verdad, porque hay una convicción de que podrá ser una realidad esta operación. Casillas quiere jugar en Oporto, Oporto quiere Casillas. Hay, claro, valores en dinero que se tienen que acertar porque él tiene más 2 años de contrato con Real Madrid, pero pienso que esta voluntad del portero, del club de Oporto, y pienso que también por todo el prestigio y la trayectoria que Casillas ha hecho en Real Madrid, el club español no vaya a dificultar el deseo del jugador para esta fase de su carrera.
Pues ya lo veis, en Portugal que esperan a Iker Casillas, se lo decía yo antes a Pedro, medio en broma, medio en serio, fuera de antena, si la Liga Española se lleva a Jackson Martínez, que va a firmar por el Atlético de Madrid, pues le manda a Iker Casillas, una por otra, para que todo el mundo esté contento. Pedro Acevedo, compañero de Radio Renascença, muchas gracias, un abrazo grande.
Muchas gracias, Hugo. Un gran abrazo para ti también.
Y gracias, Pedro. Con la marcha de Iker Casillas, repito, el tercer nombre que está implicado en todo esto es el de Kiko Casillas, portero del Español, del que el Real Madrid tiene el 50% y que está entrenando con el Español, ajeno a todo lo que se ha montado en cuanto a su nombre en las últimas horas. Mónica García, compañera de Radio Barcelona. Muy buenas, Mónica.
Hola, buenas.
A todo esto, eso, Kiko Casillas entrenando tranquilamente con el Español sin saber nada, ¿no?
Sí, el jugador sigue su trabajo en el Español con total normalidad y viaja hoy con el equipo al stage en la Vall d'Aran. Esta mañana, aprovechando la presentación de Burgui y Hernán Pérez, el presidente del Español, Joan Cullet, ha negado rotundamente que haya negociaciones entre Madrid y Español por el portero. Se ha mostrado muy molesto por la noticia y sobre todo por la cantidad que se dice ha ofrecido el club blanco por Casillas. Así ha desmentido los rumores el presidente del Español.
Bueno, que no hay nada, todo lo que puedo decir. Estoy sorprendido. Yo no he negociado con nadie, ni del Real Madrid, no he negociado con los representantes, no he hablado con el jugador, no sé de dónde sale esta cantidad, yo no sé si mañana habrá alguna cosa, lo dudo, pero es que aparte que estas cantidades que estamos hablando, no habrá nunca nada si estamos hablando de esas cantidades.
Lo que sí ha admitido es que el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, le preguntó por Kiko Casillas, pero añade que en ningún momento se sentaron a negociar y dice también no saber si se trata de una estrategia del Real Madrid para presionar a De Gea.
Gracias, Mónica.
A vosotros.
Pues, repito, todo pasa por, parece, la previsible salida de Iker Casillas, que va a ser en las próximas horas, es lo que va a estar pendiente en la actualidad del Real Madrid. 3:25.
Maná en concierto. Cama encendida tour. 21 de agosto Tenerife, 26 La Coruña, 29 Málaga, 4 y 5 de septiembre Madrid, 6 Barcelona, 9 Bilbao. Entradas a la venta en Ticketmaster y puntos habituales. Vuelve Maná.
La verdad de mi vida. 6:25, ya tenemos candidatos oficiales para la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Hola Edu Polo, muy buenas.
Hola Hugo, muy buenas.
Son cuatro, han estado a punto de ser cinco.
Sí, han estado a punto, estábamos pendientes todos de Seguimen FCB, ese grupo de seguidores que agrupados a través de Facebook han estado a punto de conseguir algo que parecía imposible, conseguir las firmas. De hecho se han quedado a solo 16, les han dado por válidas 2.518 y el número mínimo eran 2.534. De todas formas, no pensaban llegar al último día, porque no pueden avalar, porque no tienen de hecho candidatura. Era simplemente un proyecto que reclama dos cosas: que haya una grada de animación y que los viajes les salgan más baratos y puedan viajar con una agencia de viajes propia. Y ahora, lógicamente, los cuatro que han pasado, por orden de firmas, Bartomeu, Laporta, Benedito y Freixa, van a buscar ese grupo, porque al final han conseguido movilizar como mínimo a 2.500 personas y es una bolsa de votos bastante interesante. Han pasado los cuatro que preveíamos.
Los cuatro, por cierto, como hemos dicho, que van a pasar por el larguero.
Los cuatro van a pasar por el larguero. Como decías, esta noche arranca el turno Agustí Benedito, mañana Toni Freixa, el lunes Joan Laporta y el miércoles Josep Maria Bartomeu. Prácticamente respetando el orden por el número de firmas,
sí,
excepto el cambio de Benedito y Freixa por temas de agenda, que era mejor cuadrarlo al revés. Hoy tres de ellos han tenido actividad por la mañana, Benedito la tiene por la tarde, Bartomeu ha presentado su proyecto para las secciones, que básicamente pasa por mantener lo que estaba haciendo ahora. Toni Freixa ha presentado su estructura deportiva con muchas novedades. José Mario Vaquero sería su director deportivo, Miquel Ángel Nadal el secretario técnico y Quique Cárcel, que ha hecho un trabajo fantástico en el Girona, sería también el responsable de la secretaría técnica del Barça B. Y Joan Laporta ha presentado otra cara conocida, en este caso a Demetrio Albertini, que sería el encargado de las relaciones internacionales, sobre todo con UEFA y FIFA, que últimamente están un poco maltrechas. Y aprovechando la presentación, él ha dicho que la campaña es cosa de dos, que es una cosa entre él y Bartomeu, Rosell y compañía, como dice cada día, siempre asocia el nombre de Rosell al de Bartomeu. Y aprovechando la rueda de prensa, ha vuelto a cargar duramente contra Bartomeu por las decisiones que ha tomado o quería tomar según Laporta en estos últimos años.
Si Luis Enrique, que es un representante de esta manera de entender el fútbol y que ha sido una persona que ha mejorado, digamos, este estilo de juego, como lo mejoró en su día Guardiola, como lo mejoró en su día Frank Rijkaard, nos encontramos en que era un entrenador que en febrero lo querían echar. Echaron a Zubizarreta y querían echar a Luis Enrique. Este estilo genuino de jugar al fútbol, que está muy marcado por jugadores de referencia que tienen esta manera de jugar, fíjense ustedes, el año pasado querían echar a Messi, de hecho, hicieron una encuesta pidiendo a los socios y socias si consideraban que se tenía que vender Messi.
Querían vender a Messi, echar a Messi y echar a Luis Enrique. Como titular no está mal.
No está nada mal, sí señor. Vamos a ver si podemos escuchar ahora a Ara Turán en RAC1, que estuvo interesante.
Messi, Iniesta, Neymar, ídolo, todo el equipo muy bien, el mejor equipo del mundo. Yo muy feliz, yo trabajo para el equipo todo día. Barça, el mejor equipo del mundo para mí. Muy importante esta cosa. Ojalá nosotros ganamos Champions League.
Bien enseñado está, Edu.
Sí, sí.
Bueno, el discurso lo tiene preparado.
Tú me dijiste que solo sabía decir una palabra en castellano y bueno, veo que sabe dos o tres.
Sabe, sí, sabe alguna más. De hecho, yo creo que lo ha aprendido expresamente, pero ya le hemos oído más en castellano en cuatro años en Atlético de Madrid. Así que tenéis bastante suerte.
Te digo que poco más lo iremos, me parece.
Nos ha fallado la tecnología. Tú y yo, que somos un poco viejunos, los gremlins, que llamaban, pero teníamos que escuchar a la Turán. Gracias, Edu.
El viernes, por cierto, en principio lo presentan.
Perfecto, pues el viernes estaremos pendientes. Un abrazo.
Hasta
y
luego.
Nos queda un minutito porque el Atlético de Madrid ha vuelto al trabajo, el conjunto del Cholo Simeone. Hola Javier Hernández, muy buenas.
Hola, buenas tardes Hugo. Pues sí, han vuelto esta mañana, muy prontito, a las 9 de la mañana, ya estaban allí los jugadores en el Cerro del Espino, se han ejercitado, el profe Ortega les ha breado pero bien, tanto que Vieto ha acabado con un golpe de calor.
Sí, ha acabado fastidiado. Y Gaby además ha hablado de la ausencia de Arda.
Lo primero, públicamente agradecerle lo que ha hecho por el club estos cuatro años, creo que ha contribuido de una manera muy grande a que este club esté en una estabilidad deportiva que hacía mucho que no se encontraba. Y bueno, ha sido una decisión personal. Su intención era jugar en el Barcelona, como ha dicho el presidente.
Bueno, pues su intención es jugar en el Barça, y en el Barça va a jugar, y ya habéis escuchado que el viernes lo presentan. 3:30, Ser Deportivos.
Tienes hijos entre 2 y 11 años, ven al Parque Infantil Mucho Pirata. 800 metros cuadrados con una gigantesca estructura de juegos, hinchables, baby disco y ludoteca. Todo bajo la atención de monitores titulados. Y mientras, vosotros en nuestra cantina, desde la que podréis estar pendientes de ellos. Se lo pasarán pirata. Parque Infantil Mucho Pirata, Avenida Cerro del Rubal 37, Parla, y en muchopirata.es.
¡Yo quiero ir a Mucho Pirata!
Disfrutar ahora del Toyota Yaris es más fácil que nunca. Llévatelo por 9.940 euros totalmente equipado gracias a Paper Drive. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu concesionario Toyota. Así es el Toyota Yaris. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Jugorsa, en el polígono industrial La Cantueña y en la urbanización El Naranjo de Fuenlabrada.
94.4 FM, Cadena Ser.
Y 31, Ser Deportivos, 8 de julio y ya hay fútbol, primeros amistosos de la pretemporada. El que abre el fuego es el Valencia, que juega frente al Wiener en Austria. Primer amistoso de todos los equipos de Primera División. Hola Diego López, muy buenas.
Buenas tardes Hugo, pues entrenamiento con árbitro o partido amistoso, como quieras llamarlo, es lo que va a hacer el Valencia a partir de las 6:30 contra el BNSK de la tercera división austriaca. Desde luego va a ser un buen momento para ver estrenarse a las dos caras nuevas, además recientes, San Santimina y es Zakaria Bakali, que son dos jugadores que llegan para reforzar las bandas del Valencia y que van a poder estrenarse hoy con el equipo. También podremos ver alguno de los 11 canteranos que han viajado con la expedición, entre ellos destacan Robert Ibáñez y Salva Ruiz, que son los dos que más posibilidades tienen de quedarse en el primer equipo a partir del mes de septiembre, y también será un buen entrenamiento de cara al triangular que tendrá lugar el fin de semana, en el que el Valencia ya se medirá a rivales de mayor entidad como son el Werder Bremen y el Southampton inglés. Nuno no está del todo contento ayer para el entrenamiento, les pide a jugadores más velocidad, más intensidad de las acciones, porque sabe que el plato fuerte se sirve en agosto, no falta mucho, y es el acceso a la Champions League a través de la previa
de estos partidos de 0-12 que se suelen jugar en la pretemporada. Y media hora más tarde juega el Atleti de Bilbao, voy a intentarlo otra vez, contra un combinado de Chorierri. Eso es el rival del Atleti de Bilbao. Hola, Diego González, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy veremos, sí, efectivamente ya el primer amistoso del Atleti. Veremos, por lo tanto, a las caras nuevas en Sondica, donde se juega el partido. Allí se van a enfrentar a un combinado de jugadores de los clubes de la zona. Primera toma de contacto con el balón, vestidos de rojiblancos, el Ustondo, recién llegado de la Real Sociedad, Eraso y Bóveda. El choque es a las 7 de la tarde. Valverde, en principio, a estas horas no ha hecho convocatoria, no ha hecho pública una convocatoria, con lo que imagino que se lleva a todos. Y todos son 25 jugadores. Faltará Rico, que se recupera de su lesión de gemelo. Posiblemente haga dos equipos con algunos cambios, uno para cada parte, dado el rival que es. Y es que Chingurri necesita ver ya, ¿no?, cómo está la gente antes de viajar a Austria a hacer estas de pretemporada. Se van el próximo viernes y, por si acaso, hay que mantener activo a todo el personal, porque a pesar de que haya muchos jugadores a los que se les busca salida, siguen siendo jugadores del Athletic. Hoy, de momento, veremos a todos en el primer bolo de verano.
Sí, es que me meto en unos líos. Hola, Roberto Ramajo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Hugo? Muy buenas.
En vez de decir Chorierri, puedo decir un combinado de la zona y no me meto en esos líos. Claro.
¿Te has visto cómo lo ha solucionado de bien Diego González?
Me he venido arriba.
Seguro que el Chorierri lo decía bien.
Claro, yo me he venido arriba y es lo que tiene. ¿Ha vuelto a entrenar el Eibar con 9 jugadores?
Sí, con 9 jugadores. Y si Mendilibar no me ha dicho para vestirme de corto, es porque la sesión ha sido a puerta cerrada y no hemos podido ver nada esta mañana en el primer entrenamiento de la segunda etapa del técnico de Zaldívar en el conjunto armero. Son 9, debían ser 11, uno menos porque quizá está lesionado y hasta final de la pretemporada no va a volver, y otro menos porque Javi Lara estaba citado, tiene contrato supuestamente en primera división con el Eibar, pero no se ha presentado esta mañana al inicio del trabajo. Mira, hace unos minutos hemos hablado con Javi Lara y en 22 segundos nos explica qué ha pasado él.
Que mi contrato, pues, para mí no tenía validez, ¿no? Sí que es verdad que el club me dijo que le daba validez, pero yo no he visto. Yo lo que me he encontrado es, pues, este contrato tiene validez y un año de contrato, y esto es lo que tienen, ¿no? Y yo no me voy a quedar en un sitio tampoco por obligación. Yo no he notado eso de sentirme valorado y que me quieran, ¿no? Igual se me escapan algunos datos, pero tampoco te puedo decir.
Bueno, pues
ahora cada uno, Hugo, que saque sus conclusiones.
Sí, lío con Javi Lara. Digo que me voy a ir directamente a Ipurúa, porque creo que está por ahí John Errasti. Hola, John, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien, ¿no? Ya, como bien has dicho, preparando un poco la temporada. Unas circunstancias un poco especiales, pero bueno, con ganas de que empiece.
Que te pillo, creo, recién comido. ¿Cómo es eso de comer en Ipurúa, macho? A ver si vais a sacarle luego promoción a eso y que los socios del Eibar quieran ir a comer allí al césped.
Eso te iba a decir, no, cuando es una costumbre que hay aquí en el club, cuando se entrena mañana y tarde, y la verdad que es muy cómodo, ¿no? Venir aquí a entrenar, comer, echar la siesta y volver al trabajo.
Nos contaba ahora Roberto Ramajo lo de que solo tenéis 9 jugadores para entrenar. Qué complicado es todo, ¿no?
bueno, al final nos hemos apoyado también la gente del filial, que para sus entrenamientos pues también vienen a pedir su sitio y vienen a aportar y ayudarnos, y ya te digo, intentar hacer la pretemporada pues lo mejor posible.
¿Habías vivido alguna situación así alguna vez? De ser tampoco, os digo, los primeros días de entrenamiento.
A mí no me ha pasado todavía esto, pero bueno, ya sabes, siempre hay una primera vez para todo.
Sí, luego darás lecciones. Cuando haya algún año más de, ¡buah, eso no es nada! En 2015 os tenéis que acordar de lo que éramos. Oye, ¿qué os ha dicho el nuevo míster, Mendilibar?
Contento, con ganas de trabajar, conoce la casa, conoce el club, y pienso que es muy importante también para todos, ¿no? Y en ese sentido, pues está con ganas de trabajar, con una ilusión terrible y con ganas de, sobre todo, de cumplir los objetivos, ¿no? del club.
Eso te iba a decir, algo tan raro como no tener a Gaizka Garitano, importante hacerlo con Mendilibar, que como dices tú, es una persona que conoce perfectamente lo que es el Eibar y lo que significa el Eibar.
Exactamente, ¿no? Al final, tal vez es la persona que ha estado aquí, que sabe lo que es el Eibar, además vive, hoy él es de una ciudad cerca de Eibar, y bueno, y sabe lo que es este club, lo que significa, y bueno, en ese sentido, pues con ganas también, ¿no? De que empiece todo a rodar, y ya te digo, todo el mundo pues ilusionado.
Eibar es de primera, con el drama del Elche, y tras esa última jornada en la que lo pasasteis casi del cielo al infierno, es como si el destino os diera una segunda oportunidad.
Eso parece, ¿no? Al final, pues, por una razón o por otra, pues nos encontrábamos con esto y bueno, estoy contento de intentar aprovecharlo y intentar llevar al máximo, ¿no?, al club. Y como decía, pues es una oportunidad más que se nos presenta y saber, pues hay que aprovecharla de verdad.
Fíjate que a lo mejor todo lo vivido os sirve para no repetir los errores del año pasado, ¿no?
Puede ser, al final también seremos más experimentados y tendremos más experiencia que el año anterior, por lo tanto, pues bueno, intentaremos hacer las cosas pues algo mejor que la segunda vuelta y conseguir los puntos para quedarnos los años más en primera.
A ti precisamente no tengo que preguntarte lo que significa para Eibar tener fútbol de primera, porque eres el único Eibarre de la plantilla.
Sí, pues te puedes imaginar, para la gente, para la ciudad es otra cosa, es una garantía de que la gente vaya a disfrutar y sobre todo pues para la ciudad yo creo que es un salto importante en todos los sentidos, ¿no? En cuanto al comercio, en cuanto al deporte, en darse a conocer a nivel nacional, yo creo que todo eso es importante, ¿no? Y ya te digo, para el club y para los jugadores y para la afición, pues es algo, pues no tiene nada que ver jugar en segunda o en primera división, eso es raro.
Voy acabando, John. Ahora que ha pasado lo malo y que volvéis a ser equipo de primera, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes del año pasado?
Seguramente el debut en primera. Yo creo que fue una fiesta para todo Eibar, para toda la gente, para todos los jugadores, y bueno, nos quedamos con eso, que fue, yo creo, que una de las cosas más bonitas.
Y de los campos gordos esos que veías por la tele, ¿cuál te impresionó más? ¿El Bernabéu, el Camp Nou, el Calderón, Mestalla? No sé.
Pues seguramente el Bernabéu fue el más así espectacular, pero de esos campos que has dicho tampoco se quedan atrás, son campos que nunca habíamos visitado y ya te digo, en ese sentido pues también fue una experiencia bonita, una experiencia más y ya te digo, para sumar.
Ya este año alguno saldrá y se quedará con los ojos en blanco viendo el estadio y tú dirás, para el vestuario que hay que jugar.
Este año, bueno, ya los hemos visitado, pero sí que habrá alguno que venga que se quede así, que quedará a vestuar y a cambiarse y a jugar, que al final es lo que queremos y lo que se trata de todo esto.
Oye, la última, creo que mañana presentéis la nueva camiseta. Va a ser raro eso de no verlo de Hierro Servando en la camiseta, ¿no? Porque, joder, llevamos un montón de años con vosotros.
Sí, ahora no sé si hay 9 temporadas y, bueno, este año parece ser que cambiamos y, bueno, un cambio, ¿no?, en la camiseta que ya veremos a ver qué es. A ver qué pasa, pero bueno, ya te digo, todo de sumar, como sea, y bueno, el nuevo patrocinador pues vendrá, eso está claro.
Patrocinador nuevo, vida nueva, ya sabes que el castellano tiene refranes para todo.
Exactamente.
John Errasti, jugador del Eibar, que, oye, muchas gracias por atendernos y que tengáis buena pretemporada y sobre todo que no sufréis lo del año pasado. Un abrazo grande.
A vosotros, un abrazo muy grande, gracias.
Vamos al tour. Tour de Francia, venga, vamos a seguir con ello. Íñigo Martínez, muy buenas.
Muy buenas, Hugo.
¿He dicho bien lo de Chorierri?
Fenomenal.
¿Sí?
Vamos, fantástico.
¿Me apruebas?
Vamos, lo que haga falta.
Vale, perfecto.
De todas formas, Rasti es un fenómeno, es el único jugador de Eibar que está en el Eibar, es un fenómeno capi.
Van a hacer esto, a lo mejor lo empiezan a copiar los clubs, eso de jornadas de comida en el césped. Me imagino las mesitas puestas, los manteles de cuadros rojos y blancos, sobre todo en San Mamés, ¿no? Imagínate los socios de Atlético allí comiendo tranquilamente, haciendo un picnic.
El Eibar tiene un choco dentro del propio campo, sí. Y muchas veces, casi siempre, los jugadores después del partido se suelen quedar a cenar, eso para hacer grupo, no está nada mal.
En San Mamés lo puede organizar Miquel Ramos, que le va las merendolas.
¿Tú crees?
Sí, yo creo que sí.
Bueno. También está bien lo de tantos años con Hierro Servando, un montón de años, o sea, dos, pero bueno. Te la tenía que tirar.
Bueno, sí, está perfecto, está perfecto. Oye, salieron vivos casi todos del pavés, digo de casi todos, porque Thibaut Pinot perdió opciones de... Si tenía opciones de llegar al podio, las perdió ayer. Me ha llamado mucho la atención la foto que ha colgado Rigobert Urán lleno de hollín y con ampollas en las manos después de la etapa de ayer.
Hay una fantástica, además, de Regés Geral, el que ganó hace unos añitos el Giro de Italia. Cuando termina la etapa se pone a hacer rodillo. Se quita el casco y se pone a hacer rodillo. Y tenía unas marcas perfectas en la frente, sí, como unos semicírculos, que parecía que se había hecho un corte un poco así extravagante, un poco friki. No, y era el polvo y el barro que se le... Sobre todo el polvo que se le había metido por los agujeros del casco y que le habían manchado absolutamente la frente. Fue un día... No sé, hay gente que puede criticar esto, están en su perfecto derecho, pero a mí me parece algo muy bueno para el ciclismo y para el espectador.
Sí, es verdad que tapas como la de ayer. Sobre todo llaman la atención, ¿no? Que al final lo que busca muchas veces el ciclismo, que la gente le haga caso.
Eso es. Y en sus dosis adecuada, sin excederte, no puedes meter etapas con 800 kilómetros de adoquinado, un día sí y otro también, pero así con dosis adecuadas yo creo que es un espectáculo.
Edu Pidal, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿En la zona mixta había hollín también o no?
Había menos ayer. Había menos porque afortunadamente la meta no llovió, no tuvimos el polvo que se comieron los ciclistas en el adoquinado y ahí estamos un poquito mejor.
O sea, que llegaste más limpito al hotel, ¿no?
Suelo llegar más limpito. Hay días que no, ¿eh? Ya verás cuando llegue la alta montaña. Si los Alpes o los Pirineos se mezclan con lluvia, el coche se acaba convirtiendo, bueno, o acaba pasando por el lavado seguro.
Vamos con la pedalada. ¿Quién nos presentas hoy?
A Dani Navarro, que bueno, ha tenido una caída al principio de la jornada, se ha reintegrado al grupo, es paisano, amigo, ciclista del Cofidis, asturiano, y es el protagonista hoy de la pedalada. Dani Navarro.
Hola, soy Dani Navarro, de equipo Cofidis, y este es mi sexto Tour.
¿Quién fue el último español en ganar una etapa del Tour de Francia?
Valverde.
¿Contento?
¿Qué año?
No lo sé.
Súper contento.
¿Sabes a qué le llaman la gabarra en Bilbao?
No, la verdad es que no.
No es vasco ni pa' Dios.
En Utrecht se proyectó el parking de bicicletas más grande del mundo. ¿Cuántas bicicletas van a caber en ese parking?
300.000.
Yo creo que exagerado es una palabra demasiado suave.
¿Qué holandés recuerdas que ha ganado el Tour de Francia? El último, por ejemplo.
No lo sé, la verdad.
Siempre negativa. Siempre negativa.
¿Sabes en qué provincia está Llanes? Tú sí.
Asturias.
Todo el mundo lo sabe.
¿Cuántos españoles habéis tomado la salida en Utrecht?
14.
¡Supera la barrera, larguero!
¿Dónde nació el exciclista español Julio Jiménez?
De Madrid. No sé.
¿Cuál fue el podium del Tour de Francia 2013?
Hace dos años, ¿no? No me acuerdo.
¿Ganó Froome?
Ganó Froome.
No cabe duda que está muy fuerte.
¿Conoces el apodo del exciclista José Manuel Fuente?
Tarango.
Creo que lo importante, hemos acertado.
Y la última, ¿sabes quién es Manuel Esteban Manolete?
Un colombiano.
Muchas gracias. Un colombiano.
Se ha lucido, solo ha acertado la de Llanes y la del Tarango, madre mía.
Madre mía, sí, no, Dani Navarro no creo que gane este año el concurso de las pedaladas. No,
ahora mismo está último.
¿Cómo va la carrera, Marquínez?
Pues con el pelotón Grupe, con todos juntitos a falta de 83 kilómetros, vienen con algo de retraso, van a llegar aquí pasadas las 5:30 de la tarde, ha habido una fuga que, bueno, no ha ido a ningún sitio y ha renacido la calma en el pelotón, tirado, controlado por los corredores del Tinkoff Saxo de Alberto Contador.
Me queda un minuto, preguntas importantes. Íñigo Martínez, ¿cómo van las clases de francés de Dupidal? Que estaba preocupada la gente esta mañana en la redacción.
Bueno, lleva ya unos cuantos años en una academia.
Sí, por eso
iba a empezar. No, va bien. Se entiende, se defiende y ataca incluso cuando habla francés.
Sí, bueno.
Muy bien.
No está mal.
Soy bilingüe francés e italiano. Y domino bastante el inglés.
Conozco muchos bilingües de ese tipo de idiomas y saben tres palabras. Yo espero que sepas alguna más. Pregunta importante, esta es para Edu Pidal. De los enviados especiales de la cadena SER al Tour de Francia, ¿quién es el que elige el restaurante para cenar? ¿O es rotativo?
Es rotativo, pero la iniciativa la suele llevar Íñigo Martínez.
¿Sí? ¿Martínez?
A veces.
¿Das el paso adelante?
Cuando me toca.
¿Sí?
Pues lo que pasa es que aquí a las horas que nos dan de cenar elegimos muchas veces lo primero que encontramos, ¿eh?
Anselmo Cabrera y yo en eso vamos a la rueda de Íñigo Martínez.
Bueno, pues es el jefe de filas, es el que tira para
el restaurante, no para otras cosas.
Es un rodador trotón, Íñigo Martínez.
A disfrutar del final de etapa. Chao, amigos. Dos años de observando. Gracias, Martínez, por la observación. No se me olvidará el año que viene no comete el mismo error. 4 menos cuarto. Ser deportivos.
Ser deportivos. Cadena SER.
15 minutos de programa. ¿Por qué será que hay gente que le gusta la conexión con el Tour de Francia? Hablamos bastante poco de ciclismo. Hay gente que también se enfada y dice, joder, habléis de ciclismo, habléis de todo menos de ciclismo, pero bueno, es un poco para que veáis cómo funciona esto de la radio. Vámonos a Sevilla, donde hoy ha habido presentación de nuevas camisetas, donde creo que están a punto de firmar otro de los milagros de Moncho. Todos esos futbolistas que llegan por la parte de atrás y que de repente se convierten en futbolistas importantes. Hola Manolo Aguilar, muy buenas.
Hola, buenas tardes. El Sevilla ha cerrado el sexto fichaje para la próxima temporada. A falta de algunos de la firma de los documentos y de que sea oficial, Ensonsi, jugador del Stoke City, un futbolista de 1,93 m, francés, que viene para sustituir a Stéphane Mbia, un centrocampista disciplinado tácticamente de muchísima envergadura y de características parecidas al jugador que se marchó. El Sevilla va a pagar en torno a los 10 millones de euros por este jugador después de una dura negociación con su equipo de procedencia. Terminaba contrato la siguiente temporada y ello ha facilitado el acuerdo. Así que en las próximas horas se hará oficial. El Sevilla tiene amarrado ya su sexto fichaje. El sustituto de Mbia se llama Steven Ensonsi.
Ese es el fichaje, repito, de esos nombres que aparecen de repente en el Sevilla y que se convierten en futbolistas tremendos. Por ejemplo, el de Krychowiak o el mismo Mbia. Para que no se me enfade la otra orilla del río, también en el Betis hay movimientos, también en el Betis hay fichajes, también en el Betis hay noticias. Hola Florencio Ordóñez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Día de movimientos también en el Betis con el reconocimiento médico que ha pasado el francés Digar, que llegó anoche a Sevilla y esta mañana ha pasado ese reconocimiento médico, por lo que esta tarde firmará contrato con el Betis por las próximas tres temporadas. Cumple 29 años este domingo y viene para reforzar el centro del campo. Ha sido presentado Tarek el egipcio, primer egipcio en la historia del Betis, que viene para reforzar la defensa, juega de central zurdo, aunque también lo puede hacer, es rapidito, en el lateral izquierdo. Pesela va a llegar en las próximas horas, el central procedente de River, y ha reconocido Eduardo Maciá, el director deportivo del Betis, que hay interés, porque el Betis quiere traer también un delantero de cierto nivel, por Pasini, el atacante de 30 años del Milán.
Tarek el egipcio, si te pone Florencio, Charlton Heston y tú vais para adelante con una película con ese título, desde luego. Antes le he dejado prácticamente a Javi Hernández con la palabra a la boca. Javi, muy buenas, ¿eh?
No pasa nada, hombre.
No te enfades, dile a tus amigos que te tratamos bien aquí en la cadena SER. ¿Por qué esta mañana has estado en ese entrenamiento de la Atlético de Madrid? Me decías que lo ha pasado muy mal el Vieto, es que el calor que hace en Madrid es tremendo. Y me decías también que había un acto, ¿no?, de presentación de las nuevas camisetas del nuevo patrocinador del Atlético de Madrid.
Sí, después del entrenamiento el club ha organizado un pequeño acto presentando a su patrocinador oficial y también la segunda camiseta, donde ha estado también Torres, Raúl García y Gaby, el capitán.
Sí, han estado Gaby y Raúl García, que son dos de los capitanes. El tercero es Godín, que sigue de vacaciones y tiene que incorporar más tarde. Claro, Fernando Torres ahí es el referente en Atlético de Madrid, que salía en todos los anuncios.
Sí, claro. Y luego el presidente pues ha hablado, bueno, ha atendido a los medios junto a Gaby y nada, han preguntado sobre el Arda, han preguntado sobre Vieto y sobre todo sobre su baja forma.
El profe ha querido la bienvenida antes de tiempo y bueno, ha tenido mucho viaje, seguro que le va a costar adaptarse a la manera de trabajar que tenemos, pero bueno, creo que ha demostrado la temporada pasada lo gran jugador que es y estoy seguro que nos va a aportar muchísimo.
Sí, es que bueno, dice lo de Arda Turán, que no quiere correr más, no es porque no vaya a correr, por ejemplo, en el Barça, que en el Atleti se corre mucho. Tú lo has visto esta mañana, ¿no?, que se corre mucho.
Sí, sí, lo pone ahí bien contra las cuerdas.
Bueno, tú tranquilo, has visto que no pasa nada. Se entra en el deportivo, se habla, pim, pam, todo tranquilo, todo perfecto. Gracias, Javi.
A ti.
Me voy a Vallecas, que el Rayo Vallecano también está entrenando y también está entrenando de manera dura, Julio Gómez.
Sí, sí, desde luego, y sudando la gota gorda, Hugo. Segundo día de entreno y otra vez madrugón, que por el calor yo diría que casi se agradece. A las 9 de la mañana salían los de Paco Gémez, 23 jugadores, otro día más, hacían acto de presencia, recordemos, con los fichajes de Dorado y Cisse. En total, hora y media de ejercicio físico que ha dejado a los jugadores totalmente exhaustos. Vamos, hacía falta verles la cara para ver cómo estaban sufriendo los jugadores. Esta tarde, encima, nueva sesión a las 7:30. Harán doble sesión también el viernes, el sábado, antes de marcharse el lunes a Alemania, donde jugarán dos amistosos. Así que esto no para Hugo.
Sí, digo que se lo voy a preguntar a uno de los protagonistas que le tenemos por ahí. Si hablamos del Rayo Vallecano, nos vienen a la mente pocos jugadores de estos que se caractericen por llevar la camiseta. Y uno es Antonio Amaya. Hola Antonio, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, un poco cansado de estos entrenamientos, pero bien, bien, con muchas ganas.
Pues eso te iba a decir, ¿qué tal las primeras palizas? Bueno, tú ya llevas unas cuantas pretemporadas de estas.
Sí, la verdad que ya llevo unas pocas y bueno, pero bueno, cada año se empieza con mucha ilusión y
bueno, y mucho mejor, porque la verdad que terminamos el año muy bien, y al terminar el año bien pues te da fuerza e ilusión para empezar el siguiente.
A mí siempre me hace mucha gracia las personas que dicen que les encantaría ser futbolistas así a la ligera. Esos no han vivido una pretemporada, ¿eh?
Sí, la verdad que es lo más duro para un futbolista, ¿no? Las pretemporadas, pero es cierto que somos privilegiados, pero bueno, ahora es un momento de sufrimiento para el futbolista, pero bueno, a la vez también bonito, porque te estás preparando para lo que te gusta.
Además, este año es una pretemporada normal, me explico. Suele ser extraño en el Rayo, suele tener muchos futbolistas. Hombre, todavía faltan fichajes, pero por ejemplo el otro día Felipe Millambre nos dijo que después de salir de la concursal, eso permite que los jugadores tengáis contratos de más temporadas y que empecéis a trabajar desde el principio.
Pues sí, la verdad que este año, pues sí, bueno, o sea, lo que dice Felipe, ¿no? Que está saliendo la ley concursal y lo que tú dices, pues hay jugadores con contrato en vigor, y eso la verdad que es un punto a favor para nosotros, ¿no? Porque empiezas a trabajar con el equipo que has trabajado, bueno, prácticamente con el equipo que has trabajado el año anterior, y la verdad que muy contentos por ello.
Eso es un punto a favor. Que siga Paco Gémez son los tres primeros puntos de la temporada, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, que siga un entrenador como Paco Gémez, ¿no? Que es un valor seguro para este club, porque bueno, ahí están los números que está haciendo. La verdad que para nosotros es un orgullo tener un entrenador como él.
A nivel personal, el año pasado volviste a Vallecas para debutar por fin en primera. Mira que te ha costado, pero era algo que tenías que vivir y disfrutar.
Pues sí, porque llevaba desde muy pequeño, ¿no? Yo empecé en el torneo social, yo he perdido la cuenta de los años que llevo en el Rayo. Y era la única categoría que me faltaba por poder. Iba convocado con 18 años, pero no llegué a debutar, y bueno, el año pasado pues hice un sueño realidad, y la verdad que muy contento por ello.
Dices que ibas convocado, que llevas un montón de años en el Rayo. ¿Qué tal los chavales, los juveniles? Digo, tenéis buena camada este año, ¿eh?
Sí, la verdad que están, bueno, es producto de... Y es los resultados del buen trabajo que están haciendo en el Rayo, pues, con los límites económicos que hay, están haciendo las cosas muy, muy bien. Y mira, de hecho, bueno, la mayoría de jugadores que están haciendo la pretemporada con el primer equipo son todos juveniles, porque han hecho una temporada fantástica. Y bueno, y gente como yo y gente de veteranos que hemos pasado por ello, pues les intentamos ayudar para que se quede lo máximo posible y Paco pueda tirar de ellos.
Eso te iba a decir, Antonio Amaya hace un poco de hermano mayor, como en el programa de televisión, con los juveniles.
Bueno, pues sí, la verdad que me encanta ayudarlo, ¿no? Porque yo he pasado por ello y yo también he tenido mucha ayuda, y la verdad que me hace mucha ilusión que suba gente del barrio, de Vallecas, gente de la cantera. Pues la verdad que es que el Rayo tiene que ser su fruto, tiene que comer y vivir de su cantera.
Bueno, vamos a lo serio. ¿Cuántos mensajes, WhatsApps y llamadas has tenido de amiguetes desde que se presentaron las camisetas nuevas?
Pues la verdad que un montón. Yo creo que ha sido algo muy bonito y algo muy muy ilusionante, ¿no? Porque yo ayer mismamente pregunté de quién había sido la idea del tema de las camisetas, y bueno, me han dicho que fue de Quique, y ayer le di la enhorabuena porque ha sido un pelotazo. Un club como el Rayo tiene que innovar y hacer cosas como esta para darse a conocer mundialmente.
Ha tenido una repercusión bestial, ¿eh? La franja del Rayo se ha visto en todo el mundo. Bueno, yo creo que hasta en Times Square han puesto las camisetas nuevas del Rayo Vallecano.
Es que la verdad que ha sido muy novedoso. Es verdad que no, nunca he tenido mensaje WhatsApp con noticias del Rayo. Siempre tienes pues las típicas noticias de Madrid, de Barça, tal. Y la verdad que ha habido mucho movimiento con el tema de las camisas del Rayo. Ha sido algo, la verdad, que muy bonito y muy bien pensado por parte del Rayo.
¿Qué habéis hablado en el vestuario de las camisetas? ¿Os gustan? ¿Ha habido algún vacile?
No, que va, nos ha gustado porque es algo diferente. Vamos a llevar una camisa diferente a todos los demás clubes, o sea que es algo muy bonito.
No, es algo increíble. Lo hablábamos el otro día con Luis Yáñez, con el director general. Es una iniciativa espectacular del Rayo, y que, bueno, ya veo que los jugadores también estáis de acuerdo. Estaba pensando, ¿os imagináis paseando esas camisetas solidarias por Europa el año que viene? Que ya lleváis 2 años cerquita, ¿eh?
La verdad que sí, pero bueno, nosotros siempre empezamos las temporadas con la ilusión de poder mantener la categoría, que es el objetivo primordial del club, mantenerse en primera división, conseguir lo antes posible la permanencia, los 40 puntos o los 42 puntos que te mantengan matemáticamente en la primera división, y a partir de ahí, ¿por qué no? Tenemos un grandísimo entrenador, Felipe está trabajando para terminar y hacer una buena plantilla, y la verdad, como tú dices, llevamos 2 años. Bueno, yo personalmente, el último año que hemos estado cerquita, pues ¿por qué no soñar con ello?
La última, Antonio, para ti, doble alegría este año que ha subido el Betis, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, que que jugar en el Betis para mí ha sido algo muy bonito, tengo muy buenos recuerdos de allí y la verdad que me da mucha alegría que un club como el Betis no vuelva a subir a su categoría, que es donde le corresponde, donde nunca debe volver a bajar a segunda, y la verdad que me da mucha alegría por ello.
Estaba pensando, partido bonito el que vas a vivir este año, porque tú has vivido el otro, el Betis Rayo con la camiseta verde y blanca, pero el Rayo Betis no.
No, Rayo Betis no lo he vivido. Y la verdad que va a ser algo muy bonito, ¿no? Volver allí a una de las que considero también mi casa, porque me he sentido muy querido. Y la verdad que estoy deseando volver allí.
Antonio Amaya, futbolista del Rayo. Insisto, cuando dice la palabra Rayo Vallecano y piensas en un futbolista, por lo menos de su plantilla, te sale rápidamente Antonio Amaya. Antonio Amaya, David Cobeño, son los futbolistas que lleváis ahí un montón de tiempo y que la gente del Rayo os considera casi familia. Los que van a Vallecas os consideran pues como un primo que le ven todos los fines de semana, que van a comer a su casa, a Vallecas, y que le gusta tener todos los años. Y que a nosotros nos encanta hablar con gente como vosotros, porque, bueno, pues nos contéis las cosas como son. Antonio Amaya, amigo, que vaya todo muy bien y aguantar la pretemporada, que te veo suspirando. Dile al preparador físico que se relaje un poco.
Muchísimas gracias. No, hay que trabajar duro para hacer un año igual o mejor que el anterior.
Un abrazo grande, Antonio.
Un abrazo, saludos.
Y por completar un poco la información de los equipos de Madrid, nos hemos dejado luego en el Getafe, que creo que han empezado a entrenar hoy. Hola, Carlos Muñoz.
Que la Lugo, pues sí, han entrenado ya hoy, el Getafe 2015-2016, que ya está en marcha, y hoy primer entrenamiento con Fran Escriba ya dirigiendo, una hora muy prontita, hoy a las 9 de la mañana ya les ha puesto a entrenar, una sesión que ha durado como unas 12 horas aproximadamente, y ahora mismo el equipo ya está rumbo a Segovia, donde permanecerán concentrados hasta el próximo día 13, y tampoco es que vayan a perder el tiempo, porque hoy a la tarde también tienen entrenamiento en el campo municipal de la Albuera a las 6:30, así que bueno, 28 jugadores que se ha llevado Escrivá entre primera plantilla, filial y juveniles.
Por lo menos 6 o 7 graditos menos que en Madrid se habrá en Segovia.
Por lo menos, sí.
Yo
te digo que ya que soy de allí, pues dale 3-4 grados menos, que se está bien.
Bueno, es un buen sitio para hacer la pretemporada.
Totalmente.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
La gran protagonista de la jornada ayer fue Garbiñe Muguruza, que se metió en semifinales. Me voy a Londres. Miguel Ángel Zubarraín, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Qué gran noticia lo de Garbiñe, ¿eh? Además es que jugó muy bien.
Está jugando muy bien, está jugando un gran torneo. Mira que yo llevaba un año diciendo que no avanzaba, que cometía muchos errores, que a veces le fallaban los momentos críticos la cabeza. Bueno, aquí ha dado un cambiazo total. Debe ser la hierba que le ha sentado muy bien. A veces las vacas cuando pastamos nos gusta esto. A mí me gusta mucho Wimbledon, a ella se conoce que también. Y se ha sentado absolutamente, ha salvado los momentos críticos con una tranquilidad pasmosa y ha logrado cometer menos errores, jugar bien los puntos importantes, no tirar bolas por tirar a cualquier sitio. Ha pasado de ser una escopeta de feria, que yo llamo muchas veces a las mujeres, a ser una jugadora muy asentada, que lo está haciendo todo muy bien, y por eso está en semifinales. Cuando se hacen las cosas mal, no funciona; cuando se hace bien, sí que funciona. Ahora en semifinales va a jugar con Radwanska. Es una jugadora que tiene un poquito mejor ranking que ella, pero tampoco tanto, está a la 13 y a la 20. Le ha ganado dos veces este año, por lo tanto tiene opciones de estar en la final. Hay que jugar bien. Radwanska es muy lista, es muy inteligente, no tiene mucha fuerza, pero sí que tiene buen tenis, por lo tanto tendrá que ser muy comedida, no cometer dobles faltas, no cometer demasiados errores no forzados y estar muy atenta al partido, porque tiene opciones de estar en la final de Wimbledon, y esto no se consigue todos los días, ni mucho menos. Así que vamos a esperar que sea capaz de meterse en esa final, y allí le va a esperar o Serena Williams o María Sharapova, dos jugadoras con mucha experiencia. Sobre todo Serena Williams tiene muchas ganas de ganar este torneo, porque después, ganando el US Open, habría ganado los cuatro grandes en un año, cosa que no consigue más que Steffi Graf desde hace 30 o 40 años. Así que esa es su meta este año. No va a ser fácil, pero bueno, ganar a las grandes es lo importante.
Estaremos muy pendientes. Gracias, Zubi.
Vale, hasta luego.
Sonia Luz.
Bueno, pues vamos a seguir con tenis, con buenas noticias para Nadal, que no ha hecho nada en Wimbledon, pero que sigue siendo el español más valorado y conocido por los compatriotas. El segundo es Pau Gasol y el tercero Paco León, así que el deporte tiene mucho protagonismo, porque entre los 10 primeros también están Márquez, Del Bosque y Andrés Iniesta. Hoy se cumple un año del Mineirazo, del 1-7 de Alemania-Brasil, y ya está preparado Pacquiao para una posible revancha ante Mayweather.
Y aquí lo dejamos. Más información en la cadena SER, más deporte esta tarde. Hasta mañana.